Primera Timoteo 6:11, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Bueno, ¿de qué debemos huir? ¿Qué debemos de seguir? ¿Hay claridad en nuestra mente para poder entender que ahora somos hombres de Dios? Vamos a estudiar en esta mañana este pasaje de la Escritura que le he titulado Huye de estas cosas y sigue la justicia. Vamos a centrarnos en el versículo 11. Mas tú, oh hombre de Dios. Aquí vamos a aprender en esta primera parte lo que es un hombre de Dios. Y lo primero que encontramos cuando estudiamos este pasaje es que hay un contraste definitivamente muy marcado entre el hombre de Dios y el falso maestro. Inicia el versículo, mas tú, hombre de Dios. Es una palabra de transición, pero tú, hombre de Dios, también se traduce. Hay otras versiones que lo dicen de esa manera, pero tú, hombre de Dios, un claro contraste entre el hombre que ahora le pertenece a Dios y el hombre que antes no le pertenecía a Dios. Y el contexto previo es los falsos maestros. Vaya conmigo ahí mismo, estamos leyendo nosotros 1 Timoteo 6, y mire que desde el versículo 6, se hace referencia precisamente a los falsos maestros. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, versículo 4, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras. De ahí en adelante, nos da una manera de ver lo que es un falso maestro. Y considerando la enseñanza previa, hablamos de que los falsos maestros enseñan otras cosas. El falso maestro enseña otra cosa. Decíamos, en base al mismo pasaje de la Escritura, el falso maestro no se conforma a las sanas palabras. Decíamos también que el falso maestro rechaza la doctrina que es conforme la piedad. Y todo eso lo encontramos ahí en el versículo, precisamente el versículo 3. Si alguno enseña otra cosa, ahí está, enseñan otras cosas. Y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, no se conforman a la sana doctrina. Y luego decíamos que rechazan la doctrina que es conforme a la piedad. No se conforma a las sanas palabras y a la doctrina que es conforme a la piedad. Estamos leyendo el versículo 3 para que usted vaya siguiendo con nosotros, 1 Timoteo 6:3. Además de eso, luego habla de que son corruptos de entendimiento. Léalo el versículo 5 conmigo, 1 Timoteo 6, verso 5. Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad. Corruptos de entendimiento, privados de la verdad. ¿Qué más podemos ver en el versículo 9? Estos hombres, estos falsos maestros, son codiciosos y engañosos. Versículo 9. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Aquí está entonces lo que está diciendo el versículo 11. Mas tú, oh hombre de Dios, un contraste entre el falso maestro y ahora el hombre de Dios. Por eso Pablo quiere hacer ver a Timoteo y quiere que toda la iglesia pueda reconocer lo que es un hombre de Dios en contraste con lo que sería un hombre de Satanás, un falso maestro. Una vez más, no se olvide, el falso maestro enseña otra cosa, no va de acuerdo a la Escritura. Lo que enseña no se conforma con la sana doctrina. Y también no va de acuerdo con la piedad cristiana. Entiéndase por piedad cristiana nuestra devoción y reverencia a Dios. Son corruptos de entendimiento y además son codiciosos y engañosos. También pudiéramos leer la segunda carta de Pedro, el capítulo 2. Ahí también hay un buen perfil para reconocer a los falsos maestros. Pero ahora hablemos del hombre de Dios. Porque Pablo está diciendo a Timoteo, mas tú, pero tú, hombre de Dios. El hombre de Dios es un hombre del Señor. Y Pablo inicia con esa palabrita corta, mas tú, hombre de Dios. La palabra si ustedes la han escuchado en algún himno cuando han cantado, es una palabra de exaltación, de exclamación. Generalmente los himnos usan mucho esta palabra para dar a entender que el himno es sublime en cuanto a lo que está tratando. Hombre de Dios. Pero también es interesante que esta palabra, que es corta en el original, que se traduce como sencillamente, es una palabra que indica que se dirige a alguien para llamar la atención. Y eso también es importante que lo consideremos. Por ejemplo, cuando la Biblia dice, escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Mira, ese Israel es mira, presta atención, estate atento a la palabra de Dios. Y eso está en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Y el Señor Jesús también hace referencia al mismo pasaje. Así que esa palabrita nos quiere decir mucho realmente. Escucha, Israel. Pablo dice, mas tú, hombre de Dios. El hombre de Dios no se refiere solamente al hombre, se refiere al género humano, a la humanidad, es decir, tanto al hombre como la mujer. En un sentido, Timoteo está aquí como un representante, o mejor dicho, podemos decirle, un modelo de virtud a seguir. Pablo siempre expresó, imítenme a mí en lo que yo imito a Cristo. Tenemos un modelo en Pablo. Y Pablo le dice a Timoteo también, mira cómo me he comportado, imita mi virtud, la fe. Es decir, Pablo y Timoteo, como ministros llamados por el Señor, son un ejemplo que podemos mirar los creyentes. Cuando también hacemos referencia a Hebreos capítulo 13, que dice el texto ahí, con respecto a los pastores, obedeced a vuestros pastores, acordaos de vuestros pastores, imitad su ejemplo, imitad la fe de ellos. Por eso es hombre, de una manera general, hombre y mujer de Dios. ¿Cómo es un hombre de Dios? Definitivamente el hombre de Dios está moldeado por la Escritura. Y yo quiero que vaya conmigo a 2 Timoteo 3, 16 y 17. Búsquelo, por favor, 2 Carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y 17. Es un pasaje que nos da también una perspectiva, una visión muy clara de un hombre de Dios. Dice ahí, un hombre de Dios que es moldeado por la Escritura. 2 Timoteo 3, 16 y 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Y la Escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Mira el verso 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, entiéndase, maduro, enteramente preparado para toda buena obra. El hombre de Dios está modelado por la palabra de Dios, por la Escritura. La Escritura proviene de Dios y la Escritura es útil para enseñar, para confrontar el pecado, para corregir lo que está torcido y para instruir en la justicia de Dios. ¿Pero para quién? Para que el hombre de Dios alcance la madurez que Dios quiere. Porque perfectos en esta vida no lo seremos hasta que seamos glorificados en Cristo. Pero sí podemos alcanzar madurez cristiana. Y eso es lo que el hombre de Dios está buscando. Alcanzar la madurez a través de la instrucción de la palabra de Dios. La palabra de Dios es inspirada por Dios mismo, sale de Dios mismo. Pero en base al pasaje que estamos estudiando de 1 Timoteo 6, ¿qué más debe tener en cuenta un hombre de Dios? Ya vimos el inicio del versículo 11, mas tú, oh hombre de Dios, mas tú, hombre y mujer de Dios, no eres como los falsos, no eres como los apóstatas que rechazan la fe del Señor. Tú eres un hombre y una mujer de Dios, pero debes tomar en cuenta algo más. Y mira el resto del versículo. ¿Qué dice el resto del versículo? Mas tú, hombre de Dios, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue, y aquí hay seis virtudes que se enumeran, y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Mire eso. Hablemos entonces, en segundo lugar, ya que ya tenemos un perfil de lo que es un hombre de Dios en contraste con los falsos maestros, ¿qué es lo que el hombre de Dios debe de hacer? Debe primero huir. ¿Huir de qué? Huir de estas cosas. Huir se entiende aquí como correr, escapar, evitar, desaparecer. Como alguien dice siempre, si tengo mis pies, ¿para qué los tengo, no? Sino para huir cuando veo peligro, desaparecer. El buen ejemplo de huir de estas cosas, ¿qué cosas? Las que están anteriores. Lo que se ve en el falso maestro, lo que se ve en un hombre que no es de Dios, sino que es un hombre que todavía está bajo Satanás. El ejemplo lo podemos encontrar en la vida de José, allá en el Antiguo Testamento, que fue puesto como brazo derecho, como gobernador de la tierra de Egipto. Pero antes de que fuese gobernador, si ustedes conocen de alguna forma la historia de José, ustedes saben que él huyó, salió corriendo de qué. La mujer de su señor, cuando José todavía no era gobernador, José trabajaba en la casa de un señor que era un funcionario alto de Egipto llamado Potifar. Y la mujer de Potifar, aprovechando que su esposo no estaba en Egipto, no estaba en su casa, ella se presentó varias veces tentando a José para acostarse con José. Y tú puedes ver ese pasaje en Génesis 39. Es interesante que dice el texto que cuando entró un día la mujer de Potifar, entró un día en casa y estaba José haciendo su oficio y no había nadie en casa allí, la mujer lo agarró de su ropa diciendo, ven, acuéstate conmigo, duerme conmigo. ¿Y qué hizo José, un hombre de Dios? ¿Qué hizo? Dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Y entendemos que si la mujer lo agarró y le dijo, ven, te quiero conmigo para que te acuestes conmigo, la mujer de su amo, si lo agarró y él huyó y la mujer se quedó con la ropa en las manos, quiere decir que José salió huyendo desnudo. Es un ejemplo que encontramos en el Antiguo Testamento, muy claro, de huir. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Huye de la inmoralidad. Huye de estos pecados que van directamente contra el corazón y la conciencia del hombre. Estas cosas por las cuales debe huir, ya las vimos. Están en los versículos 3 al 10. Y es una forma particular de conocer a los falsos maestros y también el amor al dinero. Mira conmigo ahí el versículo 9, 1 Timoteo 6, 9. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañinas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Versículo 10. porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces, huye de estas cosas. Huye de la codicia, huye de la inmoralidad, huye del amor al dinero. Pero una vez más, y presten atención, de acuerdo a la Biblia, la mejor defensa que puede tener un hombre y una mujer de Dios es el huir. ¿Has pensado en eso? La mejor defensa de un hombre y una mujer de Dios es huir. Esto es realmente sabiduría para la vida cristiana, es huir. Por ejemplo, Lot corrió, huyó para no perecer bajo el juicio de Dios sobre Sodoma. ¿Qué le dijo el ángel? Huye, corre. Sodoma, tú recordarás la ciudad de la inmoralidad, donde había un pecado grande de homosexualidad y fue destruida por Dios. ¿Qué hizo los ángeles? Sacaron a Lot y le dijeron, huye, corre. José, el padre del niño Jesús, huyó a Egipto, ¿para qué? Para que no maten al niño. Porque un rey perverso había determinado matar a todos los niños menores de 2 años. Ahí en la ciudad donde estaba Jesús, donde había nacido Jesús. Así que José, ¿qué le dice el ángel a José? Anda a Egipto, porque el rey quiere matar al niño. ¿Qué hace José? Huye a Egipto. Pablo, recordarás al gran apóstol Pablo, fue descolgado de un muro. ¿Por qué? Porque un grupo de hombres había juramentado bajo maldición no comer nada hasta matar a Pablo. ¿Y qué hace Pablo? ¿Los enfrenta? ¿Los confronta? No, huye. Pablo huye siendo descolgado de un muro. Entonces, quiero que pienses que hay sabiduría de Dios cuando huimos. Y también nos enseña, claro, definitivamente, que no podemos. Algunos dicen, no voy a confrontar el pecado, solamente voy a estar a aprender ciertas cosas. Quiero, por ejemplo, aprender de sexualidad, me voy a leer un montón de libros que tengan que referencia con la sexualidad del hombre y la mujer, para estar preparado para una buena consejería cristiana. Eso es exponerse a los malos pensamientos y la inmoralidad de hombres que desconocen la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no son creyentes, no son cristianos. ¿Acaso la escritura no es completamente suficiente para todas las cosas de la vida y la piedad? Y muchos coquetean con el pecado. No sé si entiende ese término de coquetear con el pecado. Como que le hace ojitos. Es decir, no, yo estoy firme. Yo estoy firme y por eso puedo hacer ciertas cosas que realmente resultarían ir en contra de la sabiduría divina que dice, huye. Como tal vez la creyente, muy débil en su fe, que piensa, no, pastor, él está enamorado de mí y yo le voy a enseñar el evangelio. Y a la final le enseña el evangelio y terminan teniendo relaciones prematrimoniales. Y lo peor de todo, una creyente, fofa en su fe tal vez, teniendo un yugo desigual con un incrédulo. ¿Por qué? Porque pensaron que el pecado, se puede coquetear con el pecado, se puede hacerle ojitos al pecado, cuando la Biblia y la sabiduría divina dice, huye, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas, huye de estas cosas. Primera a Corintios 6:18, huye de la fornicación, huye de la inmoralidad sexual. Primera a los Corintios 10:14, huye de la idolatría. No es que me invitaron solamente a un bautizo católico y solo voy a estar ahí en compañía. ¡Huye! Eso es idolatría, por citar un solo ejemplo, ¿no? Porque la idolatría no solamente es a las imágenes, uno puede tener idolatría a muchas cosas, al trabajo, a la familia, incluso al ministerio. Pero huye de la idolatría. ¿Y qué vas a hacer ahí? No, es que quiero quedar bien con la familia. No, estás coqueteando con algo que la Biblia te dice, huye, confronta y di, No, ahora yo soy creyente. Yo temo al Señor. Nada tengo que hacer en esos lugares. Pero te van a rechazar la familia, te van a rechazar las amistades. Bueno, eso realmente vale más que cualquier otra cosa que el mundo pueda darte. Decirte que eres un hombre de Dios, decirte que ahora eres una mujer de Dios. Huye de la idolatría. En 2 Timoteo 2:22, Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, huye de las pasiones juveniles. No las confrontes. No coquetees con el pecado de las pasiones de los jóvenes. No es que voy a acompañar porque va a ser un concierto sano cristiano. Y en ese concierto sano cristiano pasan muchas cosas, porque los jóvenes están entregados a sus pasiones juveniles y terminan muchas veces en relaciones prematrimoniales, antes del matrimonio. Yo he visto eso, y en parte lo digo porque he tenido la oportunidad también de conocer ciertas cosas. Huye entonces, Timoteo, de las pasiones juveniles, 2 Timoteo 2:22. Hay sabiduría entonces. Hombre de Dios, ¿qué tienes que hacer? Huye. Pero también le dice Pablo a Timoteo: sigue ciertas cosas, sigue estas virtudes. Sigue, mira el resto del versículo 11, 1 Timoteo 6:11, sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Ahora, quiero que pienses en esto. El creyente tiene que ocuparse constantemente de hacer estas dos cosas. Presta mucha atención porque esto realmente es de mucha sabiduría. El cristiano, tú creyente, tienes que preocuparte por estas dos cosas que dice Pablo a Timoteo. Tienes que preocuparte de huir y tienes que preocuparte de seguir. Voy a hacerlo así: huir y seguir. Huir de estas cosas que son realmente pecaminosas, no coquetear con el pecado, pero seguir estas virtudes. En el momento en que tú dejas de huir, dejarás también de seguir las virtudes que el Señor te manda guardar. Piensa en eso. En el momento en que el creyente deja de huir del pecado, ¿qué va a suceder? Va también a dejar de seguir las virtudes cristianas. Es elemental, ¿no? Es algo muy lógico. Ahora, ¿qué es seguir? Aquí es perseguir, proseguir, practicar. Y esto es práctico. Esto es devoción para tu vida cristiana. Cosas prácticas. ¿Qué es seguir? Bueno, hemos dicho ya claro, en el momento en que deje de huir de estas cosas, deja de seguir estas virtudes, y estas virtudes deben adornar la vida de un creyente. Pero es obvio que si no estás huyendo, ¿cómo puede haber virtudes que adornen tu vida? ¿Qué es lo que se va a ver? No se va a ver virtudes cristianas que adornen tu vida cristiana. ¿Por qué? Porque has dejado de seguir y has permitido que el pecado entre en tu vida. Estas virtudes deben adornar la vida de un creyente. Y debes de saber que están interconectadas, no están separadas. En muchas de las listas que Pablo usa para mostrarnos virtudes cristianas, estas virtudes son necesarias para fortalecer nuestra vida espiritual de las cosas que debes huir. Esto es importante que lo consideres. Son cosas que si nosotros seguimos, perseguimos, nos esforzamos, realmente vamos nosotros a mantenernos huidos de toda tentación, de todo lazo del enemigo, de toda codicia en las cosas del mundo, de todo deseo de los ojos, de todo deseo de la carne. Ahora, hablemos rápidamente de cada una de estas justicias. Primero, de cada estas virtudes, ¿no? Primero habla de la justicia. Huye de estas cosas y sigue la justicia. La justicia es la cualidad que tiene, que da el Señor a un creyente para seguir lo que es recto, lo justo, lo que es bueno. Es la rectitud, es una vida de integridad, es vivir en santidad, en la santidad que Dios demanda. Debemos entender que no se está refiriendo a la justicia que se nos imputa por la obra de Cristo, sino más bien a las buenas obras que debemos manifestar como creyentes que hemos sido redimidos. Te lo explico brevemente, presta atención. Cuando venimos a Cristo en arrepentimiento de pecados, en fe, en la obra de Cristo, el Señor nos carga su obediencia perfecta. No hay otra manera de que la obra de Cristo, su vida perfecta, se cargue a nosotros, de tal manera que ahora nosotros, los creyentes, podemos presentarnos ante Dios como justos. La justicia que habla aquí no se refiere a la justicia que Dios ha dado en Cristo. Se refiere más bien a la justicia, a la integridad, a lo bueno y correcto que haces tú, a esas buenas obras que te identifican como un creyente que profesa la fe cristiana. Es esa la justicia. ¿Y saben qué? Verdaderamente, si hay un creyente que ha nacido de nuevo, eso se va a ver muy claramente en una evidencia de una fe viva. Santiago habla de eso. Si tú eres un hijo de Dios, eres un creyente y miras que tu hermano está en necesidad y puedes ayudar a tu hermano que está en necesidad, pero tú solo le dices, yo solamente voy a orar por ti, y no les provees las cosas que necesita realmente, la práctica, la devoción práctica de una vida cristiana, decir, hermano, te hace falta esto, toma, te doy esta parte de aquí. Tal vez era el sustento que era para ti, pero tú se lo das a él. ¿Por qué? Porque ves la necesidad. Santiago dice, si tú no haces eso, la fe que estás mostrando, entonces no es una fe viva, sino es una fe muerta. Es una fe muerta, porque pudiendo ayudar a tu hermano, no lo haces. Y solamente le dices que vas a orar por él toda la noche. Es una fe muerta en sí mismo. Entonces, sigue la justicia, le dice Pablo a Timoteo, sigue la justicia que se demuestra en tu fe viva. En esa fe que obra. Entendemos, hermanos, que no ganamos el reino de Dios por las obras, porque ese es el problema de la religión de obras, de fe de la religión de obras de los hombres, como la religión, bueno, como muchas religiones, la católica romana o muchas otras religiones que son sectarias, donde piensan o enseñan que el hombre puede ganar la salvación a través de sus obras. No está hablando de esa justicia. Está hablando de la justicia de un hombre de Dios que muestra su fe a través de sus obras. Entonces, eso debe estar claro. Es la rectitud que Dios demanda. En algún momento el Señor Jesús le dijo a los fariseos, si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y los fariseos, ustedes no van a entrar en el reino de los cielos. A los religiosos del tiempo de Jesús, a los hombres que eran encargados de enseñar la palabra de Dios, Jesús les dice, si la justicia, si las obras que ustedes hacen no fuesen mayores que a la que hacen los escribas y fariseos, ustedes no van a entrar en el reino de los cielos. Y ustedes recordarán el ejemplo del fariseo que oraba con las manos levantadas a los cielos. Oraba, ¿y qué le decía a Dios? Te agradezco porque soy fariseo. No soy un hijo sin padre. Te agradezco porque diezmo. Te agradezco porque ayuno. Te agradezco porque oro muchas veces. Y atrás de él había un publicano, un recaudador de impuestos, un pecador. Mira la diferencia, el pecador orando atrás y el fariseo religioso orando adelante. Y el fariseo decía, y no soy como ese publicano que está allá atrás. No soy como ese pecador. ¿Y cómo oraba el publicano? Señor, perdóname. Perdóname por tu sangre. Sé propicio a mí porque soy un pecador que necesito de tu gracia. El Señor Jesús, cuando contó esa historia, dijo que Dios escuchó al publicano, al pecador. Pero porque vino arrepentido. Y no escuchó al fariseo. Por eso el Señor les dice a los fariseos, si vuestras obras no fuesen mayores que las que hacen los escribas, no entraréis en el reino de los cielos. Si vuestra justicia, perdón, no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. E incluso en una ocasión les dijo, que las rameras, las prostitutas, los recaudadores de impuestos, los pecadores estaban adelante que los fariseos en la búsqueda del reino de los cielos. Mire eso. Y también el Señor les dijo en otra ocasión, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas que necesitan serán dadas. ¿Pero qué tenemos que buscar? La justicia de Dios. Eso es lo que adorna la fe de un creyente. La integridad, el buscar la santidad, el buscar ser íntegro y santo para el Señor. Pero también dice, ya se me acaba el tiempo, también dice, sigue la justicia, sigue la piedad. La piedad es la cualidad que indica la devoción cristiana, la vida cristiana, una conducta santa, un carácter santo, un proceder santo. Es la similitud a Dios en nuestra vida santa, porque Dios dice, sed santos porque nuestro Padre Celestial es santo, yo Jehová soy santo. Implica un sentido de reverencia a Dios para acercarnos a Él en verdadera adoración. Esa es la piedad. Si Timoteo sigue la justicia y sigue la piedad, la verdadera piedad nace precisamente de un conocimiento de la obra de Cristo. Escucha esto, por favor, la verdadera piedad, tu práctica cristiana, lo que tú haces para Dios, tu reverencia a Dios, el conocimiento santo que tienes de Dios, nace de un conocimiento de la obra de Cristo. Si no conoces lo que Cristo hizo por ti en la cruz, no podrás tener una reverencia correcta a Dios. No podrás tener una reverencia correcta a su palabra, a la iglesia por la cual Él dio su sangre. ¿Cómo podrás tener tú un alto concepto de lo que el Señor salvó con su sangre preciosa si no conoces lo que hizo Cristo? Y ahí podemos citar las palabras de Pablo a Timoteo, ¿no? 1 Timoteo 3:16. Grande es el misterio de la piedad cristiana, de nuestra piedad, de nuestro conocimiento de la obra de Cristo. Dios fue manifestado en carne y justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, pero también predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido en gloria. Este pasaje habla muy bien de toda la obra de Cristo. Entonces, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe. La fe es la confianza diaria en la palabra de Dios. Por la fe la persona vive cada día. La fe confía en las promesas del Señor. Confía en su providencia. Confía en su protección, en su sustento, cada día. Por ejemplo, los israelitas en el desierto no tenían qué comer. Era un desierto. ¿Qué puedes encontrar en un desierto? Nada. Solo arena. Sol, calor, molestia, fastidio. Sin embargo, el maná caía todos los días. El maná caía todos los días. Y cuando había necesidad de agua, brotaba agua de una roca. Tú podías imaginar, pastor, bueno, yo entiendo que puede brotar agua de un pozo, puede brotar agua de una tubería, porque estamos acostumbrados a abrir una llave, ¿no? Y el agua cae tan fácilmente. Pero ¿puedes tú pensar que salga agua de una roca? La fe entonces es necesaria para nuestra vida cristiana, para cimentar nuestra obediencia, para tener un firme fundamento de nuestra obediencia cristiana. Sin fe es imposible agradar a Dios. El que cree en Dios debe creer que Dios existe para poder alcanzar sus promesas. Si tú no crees, por más que tengas una tradición de hombres y repitas verdades que suenan muy bonitas, si no tienes fe en la obra de Cristo, no podrás tener un agrado de parte de Dios. Porque Dios sabe que al final eres un incrédulo. No podemos andar por vista, sino por fe. Segunda a los Corintios 5:7. No podemos ser verdaderos hombres de Dios si andamos en incredulidad. Pero si aún desconocemos muchas cosas, dice Santiago, si alguno de vosotros tiene falta de conocimiento de Dios, pídaselo a Dios. Dios dará todas las cosas en abundancia, pero Santiago dice, pero pida con fe, no dudando en que Dios puede darte de su conocimiento, de su gracia. Pide con fe, no dudes, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento, echada de una parte a otra. Tú has visto en el mar las olas grandes, van de un lado para otro, según el viento y según las corrientes del mar. Así es el que duda, echado por todos lados. No dudes, pídele a Dios. ¿Quieres conocer más de su gracia? ¿Quieres más conocer más de su voluntad para su vida? Hay gente que quiere saber la voluntad de Dios, pídeselo a Dios. Él te va a dar en abundancia el conocimiento de su palabra, pero no dudes, no seas incrédulo. No manifiestes incredulidad. No manifiestes incredulidad. Cuando andamos en incredulidad, estamos diciendo que confiamos más en nuestra propia sabiduría y no en la sabiduría de Dios. Es algo muy palpable de ver. Hay creyentes que pueden decir que creen, pero cuando tú ves su vida cristiana, sus cosas se fundamentan en sus propios razonamientos y no en lo que enseña la palabra de Dios. Por más fe que digan que tengan, entonces lo que vemos es incredulidad, porque no están cimentando su carácter, su conducta cristiana en la palabra del Señor. Más se fundamentan en lo que ellos pueden hacer. En alguna ocasión, un rey, ahora que estamos leyendo en la oración, estábamos leyendo nosotros el Antiguo Testamento, no Isaías, es interesante ver cómo, se me va el nombre del rey, no sé si era el rey Ezequías, se apoyó más en Egipto y en el ejército de Egipto para defenderse del rey de Asiria. Se apoyó más. ¿Y por qué no confió en Jehová? ¿Por qué no confió en el Dios que se apareció, por ejemplo, a Eliseo? Y cuando Eliseo estaba rodeado por un rey a sí mismo, impío, el criado de Eliseo estaba asustado. Señor, nos tienen rodeados. Y dice, tranquilo, son más los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Y ese hombre estaba desesperado. Y Eliseo oró y dijo, Señor, ábrele los ojos a este joven. Y cuando el Dios le abrió los ojos, pudo ver multitudes de caballos y jinetes de fuego. Mira eso. Esa es la fe, hermanos. Esa es la fe. Cuando obras tú por tu propio razonamiento, tú estás obrando en incredulidad, porque estás diciéndole a Dios, no, lo que yo voy a hacer tiene mejor definición y mejor práctica. No, no es así. Cree en lo que la palabra te dice, cree en lo que la palabra te enseña, eso es credulidad. Confía en la palabra de Dios, la fe es mi confianza en la voluntad de Dios. Por tanto, si confío en Dios y no en mis propios juicios, la fe me hace entonces confiable, leal, obediente. Y esto es una base práctica de mi relación con los creyentes en la iglesia local. Tú puedes ver a alguien confiable, tú puedes ver a alguien que confía en el Señor, pero también puedes distinguir a alguien que todavía no confía. Y si no confía, no es confiable. ¿Por qué? Porque es semejante a las olas del mar llevados de un lugar para otro. ¿Tienes responsabilidades, compromisos en tu iglesia donde muestras que eres confiable? ¿Puede la gente decir, él es un hombre y una mujer de Dios confiable? Esta es una implicación práctica de la confianza que tenemos en Dios. ¿Qué más le dice Pablo a Timoteo? Sigue entonces la justicia, sigue entonces la devoción, sigue la fe, sigue el amor. Y ya dimos una enseñanza la semana pasada, el amor es esa actitud de corazón que hace que la persona busque el bienestar ¿de quién? Del otro. Recordemos la exhortación radical que hace el apóstol Juan al respecto. Él dice, el que no ama a su hermano permanece en tinieblas, el que ama a su hermano permanece en la luz. El que dice que está en la luz y aborrece, menosprecia, toma en poco a su hermano, todavía sigue en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. El Señor Jesús está mandando de una manera imperativa, mandatoria a todos aquellos que son sus discípulos que amen a sus hermanos. Esta acción permitirá conocer quiénes son los verdaderos seguidores de Cristo. El amor por su iglesia, por los hermanos, por los perdidos, por su obra. El amor es una acción y la voluntad de la mente, no es una acción meramente sentimental. ¿Qué más le dice Pablo a Timoteo? Sigue la paciencia. ¿Qué es la paciencia? Es la resistencia, es el aguante, es la constancia, es la persistencia, es la perseverancia. Es la perseverancia de la persona bajo oposición o persecución. Ese aguante que nos mantiene firmes bajo las pruebas donde somos perfeccionados. No salimos corriendo asustados en las pruebas. Entendemos la prueba que viene de parte del Señor para perfeccionar nuestro carácter y aguantamos. Resistimos porque sabemos que el Señor no pondrá una prueba mayor que la que tú y yo podamos soportar. Por tanto, un creyente debe trabajar arduamente para conseguir la paciencia que Dios requiere para nuestra vida como creyentes. Y finalmente, Pablo también le dice, sigue la mansedumbre. Si la paciencia nos permite soportar las pruebas, la mansedumbre me permite a mí soportar, perdonar, ama, soporta, perdona a los más difíciles. Dame un corazón humilde, Señor. Dame gentileza, dame dulzura. Dame un espíritu apacible. Tenemos a Jesús, un gran ejemplo de humildad. El Señor les dijo a las multitudes, llevad mi carga sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. La mansedumbre me permite considerar a otras personas. No domina a otras personas, sino que me enseña a servirles con un espíritu humilde. A servirles. Finalmente, hermanos. Primera Timoteo 6:11. Mas tú, hombre de Dios, hombre, mujer de Dios, huye de estas cosas y sigue estas virtudes. Estas virtudes que debo seguir buscan alcanzar en mi vida cristiana un estándar que va de acuerdo con la voluntad del Señor y me darán una clara evidencia de que estoy perseverando en el Señor. Pero si esto no se ve en mi vida como un hombre de Dios, como una mujer de Dios, ¿cómo entonces voy a hacer frente a las tentaciones y lazos que están en este mundo gobernado por el mal? Hermano, la falsa enseñanza, los falsos maestros están en todos lados. Están en todos lados. Y si tú no aprendes a huir y a seguir las virtudes que Dios te dice, serás arrastrado por ellos. Fácilmente caerás y tu ruina será grande. Al final, extraviado de una fe genuina, en una desobediencia constante ante Dios y llenos de problemas y sufrimientos ocasionados precisamente por el rechazo que a Dios le haces, dejando a un lado lo que Él te pide, que como un hombre y una mujer de Dios debes de seguir. Amén.